escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy en Escala en París les hablamos de fútbol femenino con este Mundial de Francia que acaba de terminar con la victoria para Estados Unidos y que ha dejado muchas emociones, pero también ha dejado mucha visibilidad y muchas expectativas para el futuro del fútbol de chicas. Y para hablarnos de todo esto tenemos en nuestros estudios al sociólogo argentino Fernando Segura Trejo. Bienvenido.
Sí, muchas gracias, Aida. De hecho, soy mexicano-argentino, es decir, que nací en México, pero crecí en Argentina y en este momento vivo en Brasil, así que tengo una
casi identidad. Triple nacionalidad.
Sí, y también viví en Francia muchos años, así que bueno, soy una mezcla.
Es profesor de la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, entre otros. También es investigador de la violencia en el fútbol, con la ONG Salvemos el Fútbol. Y ha estado siguiendo todo el Mundial de chicas aquí en Francia. ¿Cuántos partidos ha visto?
Desde el primero, desde la abertura, es decir, llegué para el 7 de junio y pude estar en 7 partidos, varios en París, la mayoría, uno en Le Havre, Argentina-Inglaterra, que me gustaría decir que es un estadio para 25.000 personas y hubo 20.000, cuando normalmente la media que me dijeron ahí los aficionados del club local es de 6.000 personas, y luego estuve en las 2 semifinales en Lyon, 7 en total.
Justamente hablemos de afluencia en los estadios. De media, según las cifras que se han dado, ha habido 45.000 personas por partido, aunque había estadios que no estaban llenos. También se han batido récords de audiencia. Demos solo un dato, por ejemplo, en la final que jugó Estados Unidos y Países Bajos, la FIFA asegura que en los Países Bajos 5.5 millones de personas vieron el partido, lo que corresponde al 88% de las televisiones. No sé si estamos ante un espejismo, si se ha visto el fútbol por interés o por simple curiosidad. No sé si estamos ante un punto de inflexión.
Yo diría que estamos ante un posible punto de inflexión y diría que las dos cosas que dijiste son un poco válidas. Un cierto espejismo, una nueva curiosidad y un público que ya era fiel al fútbol femenino. A mí me tocó ir en muchos trenes, en el metro, y vi realmente un público que ya tenía el hábito de seguir el fútbol femenino, sobre todo en Europa, y pude dialogar con inglesas, hombres y mujeres también, con holandeses. Por ejemplo, en Lyon, a mí me parecía que estaba en Estados Unidos por la afluencia de espectadores, hombres, mujeres, niños, por esa fidelidad. Todas las estaciones de autobuses repletas de aficionados, en este caso de Estados Unidos, pero también de Holanda, como tú lo dices. De Suecia vi muchos seguidores. De Latinoamérica vinieron varios. Me imagino que algunos ya vivían en Europa y se acercaron, pero también hicieron el viaje de uh-huh. Argentina, desde Chile y desde Brasil. Para Argentina y para Chile fue un mundial muy importante, si bien se fueron en primera fase ambos equipos, se fueron con la frente en alto y con todo un movimiento a favor del fútbol femenino que está reivindicando su derecho y cierta equidad que todavía está muy lejos de ser alcanzada.
Vamos justamente a hablar de todo esto, porque esta edición 2019 del Mundial Femenino ha coincidido con la celebración del mes del orgullo LGTBI en el mundo, y con figuras icónicas como la estadounidense Megan Rapinoe, que asume su homosexualidad, que dijo que no iría a la Casa Blanca en caso de victoria y que boicotea el himno nacional como gestos fuertes, ¿no?, para defender a las minorías. Estamos sin duda ante el mundial más reivindicativo, ¿no?
Sí, sí, así lo veo así lo veo yo. Para mí ha sido el primer mundial femenino que he seguido. Realmente he descubierto muchas cosas. Si te cuento algo, que no sé si sea una confidencia, pero yo estoy siempre me he dedicado a seguir el fútbol masculino y proyectos sociales de inclusión de género, pero nunca un mundial femenino. Hace un año, después del mundial de Rusia, que ganó Francia el equipo masculino, estuve en París, estuve en estos estudios incluso, y yo me dije, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar en la Copa América en Brasil o voy a venir al mundial femenino? Fue la mejor elección que pude haber hecho, no sé si en mi vida profesional, pero de las más importantes. Es decir, que hay otro público, hay investigadores, hay periodistas que estamos aprendiendo del fútbol femenino, de sus reivindicaciones, de sus causas que van más allá del fútbol. Y esto es lo interesante que tiene el fútbol femenino y que tuvo este mundial. Tuvo muchísima visibilidad. Coincido con el presidente de la FIFA en el aspecto que tal vez ha sido el mejor mundial femenino de la historia. Han habido experiencias anteriores fantásticas también, como incluso en Juegos Olímpicos o el mundial en el 99 que ganó Estados Unidos con un estadio repleto en California. Pero este ha tenido mucha visibilidad, no solo en Francia, que era natural, sino en el mundo. Así que, bueno, en lo personal yo lo celebro.
En cuanto a las reivindicaciones de esa homosexualidad asumida, esa es una gran diferencia, ¿no?, con el fútbol masculino.
Totalmente. Es decir, en el fútbol masculino está mal visto que un hombre reivindique su homosexualidad, incluso a veces es penalizado por los clubes mismos o por los aficionados. Yo tengo un estudiante en Brasil, lo voy a mencionar, se llama Luis Fernández, que hizo un estudio sobre la homosexualidad en el fútbol brasileño y cómo han habido muy pocos casos donde esto se manifiesta. Y si bien existe, es algo que está que se oculta, que se penaliza, en cambio en este fútbol femenino se reivindica. Así que ahí tenemos una gran diferencia y yo insisto, el fútbol masculino tiene muchísimo a aprender, muchísimo que aprender sobre el fútbol femenino en esos aspectos.
Otra de las reivindicaciones de este Mundial han sido los salarios. En la final del Mundial el público gritaba equal pay, igualdad salarial. Escuchemos lo que decía en rueda de prensa Megan Rapinoe.
Money, 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 right? I mean, money from FIFA, money from federations, money from advertisers, sponsors.
Esto es lo que pide Rapinoe para el fútbol femenino. Dinero, dinero de las federaciones, de la FIFA, de los anunciantes, sponsors, derechos de televisión. Se necesita todo esto, dice, y es que la brecha salarial en el fútbol, Fernando, es muy, muy profunda y muy ancha. En el Mundial de Chicas se han repartido 30 millones de dólares frente a los 400 en el de hombres en el Mundial de Rusia el año pasado. Lo justifican diciendo que, bueno, que las chicas no generan tanto dinero y, por lo tanto, pues cobran menos. ¿Se puede revertir esta situación con la ayuda de los estados, la FIFA? Y hay marcas, por ejemplo, que han vestido a muchas selecciones en este Mundial.
Bueno, revertir en el corto plazo sería, es algo muy lejano. En el mediano plazo se va a achicar la brecha. Es una obligación que hoy la FIFA les está imponiendo a muchas delegaciones porque no todas las delegaciones, no todos los países quieren desarrollar el fútbol femenino. Algunos lo hacen de forma natural, como Estados Unidos. El fútbol femenino es más importante en Estados Unidos que el masculino.
Y sin embargo cobran el 40% menos que
bueno,
los chicos.
Ahí tenemos entonces un aspecto, y lo dice muy bien Rapinoe, que ha sido la jugadora ícono del Mundial. En Argentina hace poco y en otros países latinoamericanos se han creado ligas profesionales, sin embargo no todas las jugadoras tienen un contrato. Cuando empezó el fútbol profesional en Argentina se propuso hacer un contrato para 8 jugadoras por equipo. Que yo sepa, en el fútbol 11 hay 11 jugadoras, entonces como 8 contratos.
Y en el banquillo más incluso.
Y en el banquillo más, entonces no es autosustentable todavía.
¿Qué cobran, por ejemplo, en Argentina?
Mira, no sé si es el salario mínimo. Antes cobraban viáticos, esto es algo muy reciente. El año pasado incluso hicieron una protesta muy grande en la Copa América porque ni siquiera tuvieron los uniformes adecuados. Esto no es muy diferente en otros países latinoamericanos. En algunos todavía no existe ni siquiera un cierto nivel de profesionalismo. No tienen los mismos lugares para entrenarse, no juegan en los mismos estadios. Lo interesante de esto es que hay mucho campo por desarrollar y que para la propia FIFA esto es un nuevo mercado que no lo va a desaprovechar. Es decir, lo que busca la FIFA es expandir el fútbol. Y si tenemos una área donde se puede expandir es el fútbol femenino. Digamos, el fútbol masculino está casi agotado. Tenemos partidos, competencias, a veces no nos alcanza el tiempo. Por ejemplo, yo soy sociólogo, no soy periodista. Yo no puedo estar viendo todos los partidos y todas las ligas que suceden. Tenemos partidos todos los días por semana. En cambio, el fútbol femenino nos da esa oportunidad de trabajar en muchos aspectos y en reducir esas desigualdades salariales. Es una labor tanto para las propias chicas que ya lo están haciendo y seguir luchando por esa causa, como para los sponsors, como para las federaciones, para los clubes. Van a haber clubes modelos, por ejemplo, que se van a querer destacar y tienen una ventana de oportunidad para hacerlo. Yo estoy trabajando con una serie de clubes ingleses en este momento, con el Sheffield United en particular, y ellos están apostando mucho por el fútbol femenino. Pero las realidades europeas y la de Estados Unidos o Canadá son muy diferentes a las realidades latinoamericanas. Y no se diga de África, donde yo, por ejemplo, desconozco completamente las realidades del fútbol femenino en África. Pero a nivel global, todavía el fútbol femenino tiene muchísima distancia con el masculino.
Porque en América Latina, por ejemplo, una chica que juega al fútbol tiene que compaginarlo con otro trabajo, ¿no?
En muchos casos sí, en la mayoría de los casos.
¿Y eso es un
sí.
freno para ser profesional, digamos, o para que el fútbol femenino se profesionalice?
Es un freno, pero en muchos casos eso es una fuerza extra. Es decir, es el deseo que lleva a esa mujer, a esa chica, a pesar de todos los obstáculos que tiene, a seguir adelante y en algún momento ver que otras compañeras llegan a conquistar espacios. También es el fútbol femenino tiene este costado de inspirar historias, inspirar luchas, levantar banderas. Y no solo el fútbol femenino profesional. Yo estoy observando en Lyon un festival fantástico en pos de la equidad de género, donde el profesionalismo no era, digamos, la temática, sino la equidad de género y cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden incorporar mujeres en cuanto voluntarias, en cuanto entrenadoras de fútbol, otras metodologías que usen el fútbol como recurso social para trabajar cuestiones de equidad, cuando una mujer se embaraza en una organización civil, cómo el hombre tiene que entender ciertos procesos que muchas veces
para
no entendemos.
¿No? Para conciliar la vida familiar y profesional.
Exactamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando Segura Trejo, por haber venido hasta nuestros estudios. Es profesor en la Universidad Federal de Goiás en Brasil. Y bueno, nos damos cita en 4 años y hacemos balance, a ver si esto era un espejismo o finalmente no. No sabemos aún dónde será la Copa Mundial de Chicas.
Sabremos el año que viene.
Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.